que las emociones no son malas, y mucho menos en el punto de vista de los negocios. Las emociones son necesarias, sobre todo cuando tienes la oportunidad y la necesidad de hacer una dirección dentro de una empresa o un negocio que se trata de mejorar la vida de las personas. Tratamos de apoyar a las mujeres a que este entorno alrededor de ellas no sea un obstáculo o no tengan que decidir entre una cosa y otra. Las ambiciones de las mujeres van a ser mucho más lineales, como son las de los hombres. Se tenía que adoptar este proceso como mucho más masculino y mucho más frío, más seco, cortando la emocionalidad, cortando todo lo que tiene que ver de la parte social y afectiva. Y hoy en día no es así.
¿Cuántas veces hemos escuchado que las mujeres somos líderes menos confiables debido a supuestas limitaciones emocionales o de competencia? Los estereotipos de género han plagado la percepción del liderazgo femenino durante décadas. Sin embargo, las estadísticas revelan una historia distinta, una en la que el liderazgo femenino demuestra ser no solo igual de efectivo, sino que a veces mejor que el masculino o en algunos aspectos, ya que se ha demostrado que las empresas con presencia femenina en la dirección generan entre 5 y 20% más de rentabilidad, muestran mayor innovación y creatividad, tienen una mejor imagen externa y reputación, y retienen y atraen el talento de un modo más efectivo. Esto de acuerdo con el estudio de Business Case for Change de la Organización Mundial del Trabajo. Entonces, el liderazgo femenino no es menos efectivo que el liderazgo masculino, sino que es diferente o es complementario. Al desafiar los mitos que existen en torno a él y crear entornos inclusivos, podemos aprovechar todo el potencial del talento humano y construir un mundo donde el liderazgo sea verdaderamente equitativo y diverso. Eso hablaremos hoy con Adriana Ríos, directora de Marca y Comunicación en 3M en Latinoamérica, quien fue nominada precisamente en la primera edición de los reconocimientos Mente Mujer Talia Empower. Acompáñenme.
Esto es Talia Talks. Retamos al statu quo con contenido inteligente sobre life skills, liderazgo, equidad de género, diversidad e inclusión. Somos más que un podcast, somos transformación.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Talia Talks, una producción de Talia Empower. Somos un movimiento que busca impulsar a las mujeres a través del desarrollo de life skills y programas para empresas. Si desean más información, en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. Y si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, seguirnos y dejarnos su opinión aquí abajo en la sección de comentarios. Eso, la verdad es que nos ayuda mucho. Y como les mencioné en la introducción de este episodio, hoy nos acompaña Adriana Ríos. Adriana, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Pues gracias por venir, Adalia, gracias por estar con nosotros. Ya, bueno, nos hemos encontrado en diferentes ocasiones, en diferentes eventos, pero bueno, pues qué bien que estén de este lado. Una pregunta personal para empezar. ¿Cómo te describirías a ti misma? ¿Cómo, cuándo encontraste, si es que, no sé, tu generación, no, somos quizá una generación que en un momento de su vida encontró su, ok, tengo que empujar un poco más el asunto de las mujeres desde donde pueda. ¿Cómo fue para ti?
Sí, qué pregunta tan interesante, ¿no? El cómo me describiría, pues bueno, yo creo que es bien difícil describirte bajo solo un campo, ¿no? De tu personalidad completa, ¿no? Sin pasar por la parte personal, profesional y todo lo que hay en medio, ¿no? Al final, pues soy una mujer que se dedica a la comunicación, pero que no estudió comunicación y que el destino me ha ido llevando en este camino. Soy madre de familia, tengo dos pequeños, estoy casada con un uruguayo, así que somos una familia bicultural. Y esto también me ha dado como mucho este interés de entender diferentes culturas.
Sí, hoy tengo la fortuna de manejar diferentes países, desde Canadá hasta Argentina. dentro de 3M, en donde ya llevo 15 años trabajando muy felizmente. Entonces, ¿cómo me describiría? Pues, principalmente creo que es eso. Soy como una persona sumamente curiosa, apasionada y que estoy en constante movimiento tratando de ver qué es lo que sigue en mi profesión, pero también tratando de mantener este balance en lo personal, que para mí es algo muy importante. Y respondiendo a la pregunta de en qué momento surge este interés personal para ir en pro de la equidad de género, yo creo que es algo que siempre ha estado dentro de mí, ¿no? Quizás, como bien dices, probablemente no, nuestras generaciones fueron las primeras generaciones en donde, si bien mi madre trabaja, ¿no?, y ha trabajado hasta ahora, no es tan común tratar de balancear una vida personal y profesional. Somos como la primer generación que estamos intentando hacer esto, ¿no? Entonces, siempre ha estado dentro de mí este proceso. Yo siempre he participado en los grupos de liderazgo del Women Leadership Forum y cualquier otro espacio que tengamos dentro de 3M desde sus inicios para promover la equidad. Pero creo que justo en la pandemia fue donde me hizo un clic mucho mayor. En la pandemia pasaron muchas cosas. Tuvimos varias reestructuras internas, no por la pandemia, sino por una reestructura organizacional de la compañía. Y por ese lado, al interior de la empresa, me llevó a pensar qué estaba pasando con mis propios equipos, quiénes eran los líderes, ¿no?, cómo estábamos conformados estos grupos de trabajo. Y en aquel momento tenía yo 25 personas a cargo dentro de todos los países de América Latina, y casualmente los líderes eran hombres. Entonces, eso a mí me hizo un clic de replantearme qué es lo que había estado pasando, ¿no? Entonces, eso hacia el lado interno. Y hacia el lado externo, el entender la poca visibilidad que las mujeres científicas tenían, a pesar de que estábamos dentro de una coyuntura completamente científica, no escuchabas a las voces femeninas. Y ahí fue donde a mí me hizo como un clic mayor, y pensé que gracias a la comunicación podíamos tener, o podía en este caso tener un, pues encontrar como un propósito, ¿no?, y usar la comunicación para poder empezar a cerrar estas brechas de género.
Ahora, precisamente, bueno, acabas de describir cómo era 3M en ese momento. Y bueno, 3M es una empresa muy posicionada, o sea, yo creo que, pero tal vez más entre los hombres que entre las mujeres, probablemente, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal?
Pues mira, no es tal cual, pero ajá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Somos una compañía industrial.
Ajá.
Entonces, el 90% de nuestros productos van al mercado industrial.
Exacto.
Desafortunadamente, la mayoría de la toma de tomadores de decisiones son hombres. Hoy en día. Eso ha ido cambiando en los últimos años. Nosotros también hemos hecho un esfuerzo al interior de la empresa, pero sí es algo que vemos naturalmente, ¿no? Los mercados industriales, los tomadores de decisión son más hacia la parte masculina.
Ya veremos en algunos años. Pero a ver, ¿cuál es tu historia dentro de 3M? O sea, ¿qué te ha ido a ti distinguiendo como colaboradora de esa empresa, pero como colaboradora mujer en una empresa, donde los hombres no son mayoría?
Mira, la verdad es que ha sido muy interesante. Ha sido un proceso en el cual me siento muy honrada de haber vivido, porque sí, definitivamente, yo hoy veo a un 3M 15 años después, completamente diferente al 3M en el que yo entré, en un mundo de hombres, ¿no? En un mundo en el que mayoritariamente los equipos directivos, prácticamente no recuerdo a ninguna mujer más que a mi jefa, que hoy orgullosamente es la presidenta global del negocio de consumo. Y ella
Fernanda
fue
Aguarro.
No.
Digo, perdón.
Karina Chávez. Ella fue mi primer jefa.
Ah, ok, perdón.
Y hoy es la presidenta global del negocio de consumo.
Okay, okay.
Y eso es maravilloso porque era prácticamente la única mujer en aquel momento dentro del cuerpo directivo, y fue hace 15 años, ¿no? A lo largo de estos años, yo sí he visto un interés genuino de la empresa en poner políticas, procedimientos, grupos y espacios para que las mujeres tuviéramos más oportunidades. Yo siempre que he podido involucrarme en estas tomas de decisiones lo he hecho, ¿no? Y la empresa me ha permitido hacerlo, que creo que es algo que no es fácil de encontrar, ¿no? Espacios en donde la empresa te abra las puertas a decir, bueno, ¿qué se necesita, no? Y hay temas que no solamente competen a cambiar situaciones de las mujeres, sino a cambiar situaciones en general, como por ejemplo una flexibilidad laboral, que eso ha ayudado enormemente a seguir mejorando y cerrando la brecha de género dentro de la compañía.
Precisamente hablando de
liderazgo femenino y lo que decíamos al principio de lo que se percibe y cómo se percibe y que cada vez, bueno, menos, porque muchas cosas hacemos todos los días para cambiar esa percepción de las mujeres, son muy emocionales y lo que tú quieras de quienes, las mujeres que tienen, que tengan o no puestos de liderazgo, al final las mujeres siempre catalogadas como emocionales y entonces a la hora de, ok, hay un puesto de liderazgo, un puesto directivo, un puesto para CEO, pues se lo dan a los hombres normalmente porque no ese mundo patriarcal no nos cree capaces de tomar buenas decisiones. ¿Cómo tú, o sea, dentro de la experiencia que tienes, cómo has visto, o sea, frente a ese mundo patriarcal y esa percepción de hombres y mujeres, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado y en qué momento estamos?
Mira, yo creo que tenemos que partir desde el punto de entender que el hecho de que las mujeres seamos emocionales no es un factor negativo en ningún punto de la ecuación. Ese es el punto número uno. Somos emocionales, sí. Desde el punto de vista biológico y hormonal, hay muchas cosas que están pasando dentro de nosotros, ¿no? Yo recuerdo una junta cuando estaba embarazadísima, ¿no? De mi primera hija, que salí llorando, ¿no? Salí llorando y yo no podía regresar a la junta porque era tan abrumador todo lo que estaba pasando. Y me costó trabajo entender que eso, yo estaba súper apenada por haber llorado en una junta, ¿no? Y me costó mucho tiempo después entender que al final las emociones nos hacen también más fuertes y crean un balance dentro de la toma de decisiones porque nos ayudan a ser mucho más empáticas y nos ayudan a entender los problemas y las perspectivas de un punto de vista distinto. Claro que las mujeres también tenemos que trabajar desde el lado de la inteligencia emocional y poder entender cómo crear este balance, pero también es importante poner sobre la mesa que las emociones no son malas y mucho menos en el punto de vista de los negocios. Las emociones son necesarias, sobre todo cuando tienes la oportunidad y la necesidad de llevar y hacer una dirección dentro de una empresa o un negocio que se trata de propósitos, que se trata de mejorar la vida de las personas.
¿Puedes darnos un ejemplo justo para romper ese mito de cómo si las mujeres somos más emocionales, cómo funciona para mejor en una decisión de negocio?
Pues mira, yo creo que en general las mujeres desde el punto de vista de la empatía siempre hay como un factor extra. Yo voy a poner un ejemplo de lo que hacemos en nuestro trabajo en el día a día. Un programa que justo creamos que fue 25 Mujeres en la Ciencia, fue un programa que surge de la empatía. Es un programa que surge de una preocupación genuina de lo que estaba pasando en el mercado acerca de la brecha de género en materia de STEM. Si bien para 3M siempre ha sido una preocupación puntual, siempre nos hemos enfocado mucho más en la parte interna, ¿no? Desde hace unos años atrás. Y este programa que surge de esta empatía, de esta preocupación de lo que está pasando por otras mujeres, hoy se ha vuelto uno de los programas icónicos de la marca. Salió de México y ha salido no solamente a México, América Latina, ya lo hemos ampliado a Canadá y es uno de los proyectos más importantes que tenemos en la compañía en términos de diversidad e inclusión en materia de STEM.
¿Cuántos años lleva?
4 años, esta es la cuarta edición.
Te lo recomiendo, es muy interesante. Otro mito, las mujeres no son ambiciosas, son menos ambiciosas que los hombres.
Definitivamente yo creo que eso es completamente incorrecto. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que la ambición de las mujeres no es tan lineal, desde mi perspectiva. Yo creo que las mujeres pasamos por diferentes etapas en la vida y esas etapas te van haciendo replantearte cuáles son tus ambiciones profesionales. ¿Por qué? Porque la sociedad y el segmento en donde te mueves no necesariamente permite que eso que está pasando alrededor no sea un obstáculo para que tú sigas creciendo con tus ambiciones. Nuevamente yo recuerdo cuando tuve a mi segundo hijo, yo tuve muchas oportunidades de moverme a negocio, de tener algunas gerencias en ese momento y mi decisión fue no. Yo no quería esa gerencia, sí la quería, pero en ese momento yo tenía mucho más claro cuáles eran mis prioridades. Y si bien mi prioridad era seguir creciendo a nivel profesional, por el momento y la situación, digamos, de la empresa y mi situación personal, yo decidí no hacerlo. Eso no quiere decir que yo no haya sido ambiciosa en ese momento. Ahora, si nosotros...
No, que tu ambición estaba enfocada en tus hijos. Tu ambición era cuidar a tus hijos.
Claro, esa mi ambición era mantener el balance, ¿no? En ambas cosas. Ahora, claro que si como empresa, como líderes de las empresas, nosotros aseguramos o tratamos de apoyar a las mujeres a que este entorno alrededor de ellas no sea un obstáculo o no tengan que decidir entre una cosa y otra, las ambiciones de las mujeres van a ser mucho más lineales como son las de los hombres. Entonces, no creo que sean distintas, sino que tienen un poco más de curvas, digamos, en el camino por todo lo que tienen que tomar en cuenta.
Mito número 3. Las mujeres son menos competentes que los hombres en roles de liderazgo.
Bueno, eso no tengo absolutamente nada que decir porque no sé ni siquiera por qué podría existir un mito similar. La verdad es que yo trabajo con mujeres maravillosas, aquí hay una de ellas. Nunca he visto una falta de capacidades por un tema de género, absolutamente nunca, No tengo nada que decir al respecto. O sea, es algo que ni siquiera debería cuestionarse. En mi experiencia, con las mujeres que he trabajado, son mujeres sumamente preparadas, inteligentes, apasionadas por lo que hacen y que están en el mismo nivel intelectual que cualquier hombre con el que interactúan.
No es una cuestión de género.
Únete a nuestro movimiento y conviértete en la líder que siempre has soñado ser. Contáctanos a través de Instagram para que te acompañemos a descubrir el potencial que llevas dentro.
Y por lo tanto, ¿por qué está este mito? Las mujeres deben comportarse como hombres, sobre todo en industrias en donde hay más hombres.
Sí, me encanta ese mito, porque creo que ese es un mito que se ha ido rompiendo, me parece, en las nuevas generaciones, y me encanta. Me encanta ver mujeres directivas, líderes, súper femeninas, abrazando su feminidad, respondiendo a este tema, si es que ellas lo deciden o no, de familia, sintiéndose orgullosas de ese proceso, ¿no? Creo que en generaciones anteriores sí, eso era completamente cierto, ¿no? Se tenía que adoptar este proceso como mucho más masculino y mucho más frío, más seco, cortando la emocionalidad, cortando todo lo que tiene que ver de la parte social y afectiva. Y hoy en día no es así. Entonces creo que hoy estamos cada vez más orgullosas de ser lo que somos y que también los hombres que están alrededor de nosotros han ido modificando también esta masculinidad tóxica, ¿no? Y estamos hablando de estas nuevas masculinidades en donde ellos también se están permitiendo ser mucho más, viendo su lado más femenino también, ¿no? Y no ayudando en la casa y no ayudando a la esposa, sino siendo copartícipes, colaboradores y compañeros en los procesos que les tocan vivir, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido algo de ambas partes que ha ido cambiando.
Un último mito. ¿Las mujeres son menos efectivas o decisivas en la toma de decisiones difíciles?
Otra vez, creo que no tiene nada que ver con el género, creo que tiene mucho que ver con el estilo, ¿no?, de cada una de las personas. En mi experiencia, yo me he rodeado de gente que tiene un perfil muy abstracto, por ejemplo, o de personas que tienen esta toma de decisiones mucho más estratégicas y operativas en algunos otros casos, para que también podamos tener como un balance. Yo creo que no tiene nada que ver con el género, sino con el tipo de pensamiento y el tipo de mindset y el tipo de mente que puedes tener como persona y como ser humano. Así que no, al contrario, no tiene nada que ver con el género.
Pasando a la perspectiva de lo que deben hacer las empresas, Y lo que están haciendo, pero bueno, pues cambiar culturas también toma mucho tiempo, no es fácil. Cambiarnos a nosotros mismos luego no es fácil, toma tiempo. Cambiar pues toda una empresa, una organización y una industria no es sencillo, ¿no? Pero ¿cuáles son algunas de las estrategias efectivas que las empresas B2B pueden implementar precisamente para promover el liderazgo femenino?
Mira, voy a empezar con un tema que puede llegar a ser muy controversial, que es el tema de las cuotas, ¿no?
Me encanta, yo soy súper pro cuotas.
sé que es muy controversial y hay gente que dice no se trata de tener mujeres solo por tener mujeres. Y yo creo que hay veces que sí se trata de eso, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros, como bien comentabas en la parte industrial, imagina cuando tenemos un proceso de selección para vendedores en minería. Claramente, los tres candidatos son hombres. Entonces, cuando nosotros nos metemos en cuotas, lo que hacemos es decir, uno de los tres candidatos o dos de los tres candidatos tiene que ser mujer. Entonces, no necesariamente estás dándole la posición solamente por ser mujer, pero sí estás abriendo una oportunidad a esas mujeres cuando probablemente es muy difícil para ellas para que puedan tener esas oportunidades en industrias que son muy, muy segmentadas hacia la parte masculina. Lo mismo en temas de gerencias, direcciones. ¿Y con esto quiere
decir que lo hacen frecuentemente?
Sí, correctamente.
Okay.
Lo hacemos.
¿Desde cuándo lo implementaron?
Pues depende el negocio, ¿no? Okay. Hay negocios que lo han ido adoptando más recientemente y otros más desde hace ya varios años, pero te puedo decir que hace 4 o 5 años ya nuestros directores de negocio, nuestros gerentes de negocio de las áreas industriales, nuestras áreas de recursos humanos están sumamente preocupadas porque tengamos inclusión, no solamente obviamente en temas de género, también hacemos mucho la inclusión social, ¿no? Sin importar la universidad de la que provengas, algunos otros aspectos que tomamos en cuenta en la parte de inclusión, pero en la parte de género desde hace 4 o 5 años muy marcadamente.
Y hablando de estrategias, cuéntanos sobre la iniciativa, precisamente, un poco más de mujeres en la ciencia. Lo mencionaste hace ratito, pero un poco de qué va y cómo va.
Pues mira, como te contaba, 25 Mujeres en la Ciencia es un proyecto que surge a raíz de la pandemia, ¿no? De esta necesidad de darle más voz a las científicas femeninas que no tenían voz en ese momento, tenían muy poca voz de lo que estábamos viendo en torno a las vacunas, a la prevención, a algunas otras cosas. Entonces, en medio de la pandemia, justo nos dedicamos a crear las bases, a entender con nuestros equipos de investigación y desarrollo cómo es que podíamos realmente crear pues una diferencia en este aspecto, y decidimos crear un programa que se centra en la visibilidad. Entonces, este programa lo lanzamos, como te comentaba, hace 4 años, en donde lo abrimos a todas las áreas STEM, y en donde buscamos mujeres que estén teniendo proyectos que usen la ciencia para mejorar la vida de las personas en diferentes entornos, desde la parte de la medicina, la parte de sustentabilidad, cualquier tipo de materia de STEM, ¿no? En general. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, bueno, tenemos una selección muy profunda, ¿no? Son 2 niveles de jurados, un jurado interno en donde todos nuestros científicos de investigación y desarrollo del área de investigación dedican gran parte de su tiempo a leer cada una de las nominaciones. Hemos tenido años en donde tenemos más de 900 candidatas, entonces leen absolutamente todos.
900.
Sí.
Wow.
Leen todos y cada uno de los proyectos, y después de esto pasamos a una siguiente etapa en donde tenemos jurados externos, y estos jurados externos hacen una validación, y después una tercera etapa en donde hacemos entrevistas individuales. Las ganadoras, lo que hacemos es primero pues crear un networking de mujeres científicas en América Latina y ahora Canadá, lo cual ha sido muy interesante porque entre ellas mismas han encontrado sinergias que antes no tenían, han encontrado como proyectos en conjunto que normalmente no sería algo común mezclar algunas disciplinas, y lo más importante es que damos visibilidad. Entonces, en conjunto con los medios de comunicación, hacemos toda una gira de entrevistas, de artículos, de espacios, de ruedas de prensa, en donde damos visibilidad a sus proyectos, y creamos un libro todos los años, que es un libro muy lindo, que a mí me encanta, porque lo hacemos a través de ilustraciones de también artistas latinoamericanas que están en pro de la equidad de género. Entonces, usamos estas ilustraciones y hacemos pequeños cuentos de la historia de estas mujeres. Y estos libros los trabajamos, pues depende del país, ¿no? Pero los hacemos llegar a diferentes instituciones públicas, privadas. Hemos colaborado con la Secretaría de Economía también para hacer llegar estos libros a niñas de bajos recursos, y sobre todo para empezar a crear estos role model, ¿no? Que necesitan las niñas para verse reflejadas en lo que pudieran ser ellas en el futuro. Entonces, tiene como estas dos aristas, ¿no? El darle voz a las mujeres científicas, y por otro lado, seguir inspirando a más niñas y más jóvenes para que estudien carreras de ciencia.
Entonces, es una convocatoria abierta.
Correcto.
Y empieza, ¿qué fechas? Nada más por si alguien que nos está escuchando le interesa.
Pues de hecho ya acabamos de cerrar la semana pasada, okay. Cerramos el 27. Esta edición de este año es una edición
de febrero,
correcto. Esta es una edición especial, es una edición que hemos hecho únicamente para proyectos de sustentabilidad, porque sabemos lo crítico del tema y sabemos y estamos convencidos que la ciencia es realmente lo que nos va a sacar de esta gran problemática mundial, y queremos darle un foco a los proyectos que están en temas de sustentabilidad. Así que estaremos anunciando las ganadoras en marzo.
En marzo. Y luego el año que entra empieza, nada más, o sea, bueno, más bien, ¿cuándo se vuelve a abrir esa convocatoria?
Lo abrimos a finales del año, siempre más o menos entre diciembre, principios de enero, ahí es donde abrimos la convocatoria. Okay. Y la cerramos en febrero, finales de febrero aproximadamente.
Cuéntame una de tus historias favoritas de Mujeres en la Ciencia.
Uy, pues hay muchísimas. La verdad es que no me gustaría decir una, porque...
No, o sea, una de tus, o sea, finalmente, que para que el objetivo de la pregunta es que la audiencia se entere un poquito de cómo es ese proceso, de qué tipo de gente entra, de cómo es.
Sí, lo que te quiero contar sobre las historias es la diversidad que hay en las historias, que eso es lo que me parece maravilloso, ¿no? Justo uno de los puntos que lo hicimos muy conscientemente en el segundo año, porque en el primer año no nos habíamos dado cuenta de eso porque pedíamos foto, ¿no? Y en el segundo año dijimos, no vamos a pedir foto porque queremos ser conscientemente inclusivas y queremos quitar cualquier tipo de sesgo que pudiera llegar a existir de cualquier juez, porque no, eso es algo que nosotros no controlamos, ¿no? Entonces no pedimos fotografía, no pedimos edad, no pedimos universidad, no pedimos ninguno de esos datos. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque... me encanta, tuvimos un desayuno el año pasado con la Secretaría de Economía y me encantó ver la mesa que tuvimos en ese desayuno, ¿no? Teníamos científicas súper jóvenes de 25, 26 años, científicas sumamente consolidadas de más de 60, compartiendo en la misma mesa proyectos que tenían que ver algunos en la creación de órganos con 3D print, ¿no? Con impresoras de 3D, y otros que estaban hablando de cómo trabajar con proyectos de bioseguridad en los campos. Entonces, esa diversidad es lo que a mí me maravilla, porque es parte de la diversidad de la ciencia, ¿no? Y es parte de lo que enriquece el ambiente científico y la toma de decisiones de lo que deberíamos seguir apoyando en este país en materia de ciencia.
Claro, y en sí, lo has dicho, el ejercicio, este ejercicio tiene un motivador especial. Sabemos la brecha en carreras STEM, ¿no? En esas carreras donde las niñas son buenas en matemáticas, pero luego pues la sociedad de alguna manera les termina diciendo que no son buenas para matemáticas y entonces bajan su nivel. Se ha comprobado en varias ocasiones, hay menos mujeres interesadas en estudiar carreras STEM, ciencia, tecnología, y cuando también la tecnología, pues son a partir de ya las carreras mejor pagadas, ¿no? ¿Qué les dirías tú a esas, este no es un podcast de niñas, pero sí probablemente de mamás que tengan hijas, que les digan a sus hijas?
Yo creo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, no solamente de las mamás, de los papás, de los maestros, de las empresas, de quitarnos esos sesgos inconscientes que tenemos. Y muchas veces estos sesgos no vienen desde la maldad. Estos sesgos vienen desde la ignorancia, desde el miedo. A mí uno de los datos más impactantes que tenemos del estado de la ciencia en el mundo, que es un estudio que hacemos todos los años en 3M, es que más del 70% de las mujeres que son encuestadas creen que no pueden ser felices si estudian una carrera científica. Entonces, ya cuando metes un factor de felicidad, es un factor...
Pesa mucho,
porque no estás hablando de éxito ni siquiera, estás hablando de felicidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad desde que son muy chiquitas para decirles... bueno, sí estudia matemáticas, pero ¿a qué te vas a dedicar si estudias matemáticas, no? A un niño nunca le dices eso. O sí, estudia ingeniería, pero ojo, sí, es un ambiente de hombres,
trabajo,
va a estar rudo,
exacto,
¿no?
Exacto, te va a costar mucho trabajo, o sea, te asocias el sufrimiento.
Sí, es el sufrimiento de por medio. Entonces puede ser que tengamos jóvenes valientes que sigan ese camino, pero que lo estén estudiando sabiendo que probablemente no van a ser felices, ¿no? Entonces esa es una narrativa que tenemos que cambiar y tenemos que darles más ejemplos a seguir, más historias, más mujeres exitosas en la ciencia, para que también pues las niñas pequeñas y las jóvenes vean que esto es posible, ¿no? Y esto, pues bueno, desafortunadamente no es un tema solamente de género, también ha habido una baja de niños, varones, ¿no? Hombres, ¿no? Que están dejando de estudiar también carreras científicas. Entonces, ya no solamente es lo complejo de la brecha de género, sino también el futuro de la ciencia se ve difícil si no tenemos nuevos talentos y gente interesada en seguir estudiando esto, ¿no?
Claro, motivemos a los niños, les niñes, a estudiar carreras.
Totalmente.
Adriana, tú específicamente, ¿Cómo estás retando el statu quo?
Pues mira, yo creo que es mi día a día, ¿no? Aquí mi equipo que está por acá no me va a dejar mentir. Siempre digo que me la paso peleando, pero no, soy como un poco rebelde, pero respetuosamente, desde el punto de vista respetuoso, ¿no? Entonces, es parte de mi naturaleza, ¿no? Es algo que si hay algo que no me suena, no me late, siempre lo voy a retar. Entonces, pero lo que trato de hacer es que trato de retarlo con base, con razón, y sobre todo con una contrapropuesta. Entonces, eso es algo que siempre he tratado de hacer y me ha caracterizado. Siempre estoy levantando la mano por las cosas que no me parecen, que me parecen injustas, ¿no? Y es algo que yo agradezco mucho a 3M, que siempre me escucha, ¿no? Y siempre es algo, nunca he recibido un no, nunca he tenido una puerta en mi nariz por levantar la mano y decir, esto no me está funcionando, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, creo que es eso, levantar la mano y estar constantemente, no solo retando, sino también poniendo soluciones y propuestas sobre la mesa.
Claro, ese es el camino más sencillo. Exacto. ¿No? Porque retar solito.
Sí, no funciona, ¿no? No avanzas.
No avanzas. No, totalmente. No avanzas ni perduras en una posición.
No, totalmente. ¿No? Totalmente.
Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde te seguimos? LinkedIn, redes sociales, ¿cómo estás?
Sí, sobre todo en LinkedIn, Adriana Rius, ¿no? Ahí cualquiera, trato de contestar, siempre me llegan muchos direct messages, trato de contestar
¿eres
todos.
¿Eres activa en redes sociales?
Sí, bastante activa en LinkedIn. Realmente en Instagram estoy más temas familiares.
Exacto.
Y en Twitter no me sigan, porque no soy muy correcta en Twitter. Siempre me estoy quejando de la vida, así que no me sigan en Twitter.
¿Qué crees que te van a seguir ahí? Justo.
Exacto.
Buenísimo, pues gracias por acompañarnos.
Al contrario, a ti,
hablar
Laura.
De este tema, pues, que persisten las creencias y las percepciones del liderazgo femenino. Pues nada, agradecer a que ustedes nos hayan acompañado al final de este episodio. Yo soy Laura Manso. Síganos en nuestras redes sociales, @DaleEmpower, mándenos sus comentarios sobre su liderazgo femenino, ustedes cómo lo han enfrentado y cómo lo han desarrollado. Nos vemos en el próximo episodio de Dale Talks.
Listen. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.